Generación seguramente no sufran grandes cambios, puesto que responden a una necesidad imperiosa de la economía norteamericana. La batalla que quiere dar Trump es cultural. Es la batalla de quienes sienten que el estatus de la población blanca y anglosajona peligra en Estados Unidos. Absurdo, tal vez, pero a Trump le proporciona votos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Bueno, es martes 10 de junio y ayer conocimos una de las noticias que no por esperadas o no por, no diré sabidas de antemano, pero sí temidas por algunos, esperadas ansiosamente por otros. Confirman, evidencian esta suerte de deterioro, degradación, llámelo como quieran, a lo que está sometido el Estado a través del gobierno de las cosas. Que realiza el escondidísimo Pedro Sánchez. Ayer supimos que el magistrado del Supremo ve indicios sólidos de delito contra el fiscal general del Estado, algo que es absolutamente inopinado, y ha dictado auto de procedimiento abreviado, lo cual le deja a las puertas del banquillo. ¿Eso quiere decir que el magistrado ha sentado ya en el banquillo al señor García Ortiz? Es decir, ha dicho, señores, el que corresponda, juzguen ustedes, yo he instruido este caso. No, ¿por qué? Porque ahora las partes, es decir, los que acusan y los que defienden, deben presentar los escritos de acusación o de defensa. Es entonces cuando ese juez, una vez conocidos esos escritos, podrá dictar orden de apertura de juicio oral, que eso sí le manda al banquillo. ¿Y quién le defiende y quién le acusa? Hombre, desde luego no le acusa a la Fiscalía. Al contrario, la Fiscalía le defiende. Pero sí le acusan el señor González Amador, el Colegio de Abogados de Madrid, una asociación de fiscales y más instituciones y asociaciones. ¿Quién le defiende? Es la Fiscalía, la Abogacía del Estado. Y cuando se abra juicio oral, ¿qué hará el señor Alvarone, Álvaro García Ortiz? Pues seguirá. Y eso, fíjense ustedes, de que depende de él el fiscal que intervendrá en su enjuiciamiento. Si eso no es deterioro, que baje Dios y lo vea. Por ética elemental debería dejar el cargo. ¿Cuál es el argumento fundamental de la opinión sincronizada del gobierno de Bolaños, del este, del otro, de Sánchez y de la madre que los trajo a todos? Que no hay pruebas para procesar. Bueno, aquí hay es una pequeña cuestión que explican muy bien los juristas. No hacen falta pruebas. Para procesar bastan los indicios. Las pruebas son para condenar después de un juicio oral. Pero el auto del Supremo, ¿cómo detalla? ¿Cómo fue la maniobra para filtrar los datos confidenciales con una finalidad política, que es de lo que se le acusa a Álvaro García Ortiz? Pues el juez considera acreditado que este hombre dirigió en persona la operación que acabó con la filtración de los datos a la cadena SER, consciente de que revelaría el confidencial contenido en ese correo. Datos privados que el fiscal general filtró a raíz, y esto lo dice el juez textualmente, a raíz de indicaciones recibidas de presidencia del gobierno, para ganar un relato político, lo que le llevó a entrar en una actividad de frenético intercambio de comunicaciones entre fiscales, principalmente a través de WhatsApps. ¿Y de dónde colige el juez que presidencia del gobierno estuvo detrás de las indicaciones al fiscal general del Estado para cometer ese delito de revelación de secretos? Pues Hurtado da mucha importancia a la declaración de Pilar Sánchez Acera, porque a través de ella Moncloa pudo disponer del mail después de que la cadena SER conociera el contenido, pero antes de que cualquier otro medio hiciera pública la imagen de ese mail. De hecho, el juez desgrana cómo fue todo el proceso de filtración, desde que moviliza a la fiscal jefe de Madrid para que se lo remita, cómo la SER le llega primero el contenido, pero sin tener el mail entero, cómo lo tiene presidencia del gobierno, cómo se lo ofrecen al señor Lobato para que filtre él en la Asamblea de Madrid, y cómo Lobato se niega porque da por hecho que es una filtración ilegal de la Fiscalía. ¿Y cómo se hace el paripé de acabar de filtrarlo íntegramente para que algunos medios lo publiquen? Ahí está el plural, la hoja parroquial del PSOE. Y ya García Ortiz lo remata con una nota de prensa de la Fiscalía en la que también se revela el contenido de una conversación privada. Y a todo esto, la que también queda procesada es la famosa ley de Cianuro, fiscal jefe de Madrid, que no se libra de quedarse al borde del banquillo porque al juez no le parece que su intervención se limitase a dar su visto bueno, sino que más bien respondía a una aprobación y asunción de su contenido. Aquello de dan ganas de poner un poquito más de cianuro a la nota. Y bueno, ya les digo, aquí viene uno de los momentos más surrealistas que se presentan ahora, cuando haya que apartar de su cargo a Lady Cianuro por estar procesada, porque la va a tener que apartar formalmente su propio jefe imputado, o sea, Álvaro García Ortiz. Le va a decir, quítate tú por estar imputada, y te lo digo yo que también estoy imputado, pero que como jefe supremo no pienso dimitir. O sea, es toda una desvergüenza tremenda, ¿eh?, a la que contribuye no solo García Ortiz, sino también el propio gobierno.
Nuestra confianza plena en el fiscal general del Estado y también en la Fiscalía en su conjunto. Álvaro García Ortiz es un servidor público ejemplar, que siempre ha trabajado y que sigue trabajando persiguiendo el delito, con el coste personal que en ocasiones tiene, como es este supuesto. Y cuenta con la confianza del gobierno para continuar ejerciendo con sus funciones como fiscal general del Estado.
Perseguir el delito, cometiendo para ello un grave delito. Y lo justifica el propio ministro de Justicia, que es este que han escuchado ustedes, la tal Gracita Bolaños. Bueno, y ha salido además buena parte del Frankenstein a defenderle, lo cual ya, con una furia además inaudita. ¿Y saben ustedes por qué este hombre, aunque haya barajado la intención de dimitir, que es lo que tenía que hacer si tuviera decencia, que no la tiene, pero no lo deja el gobierno? Él seguramente, a lo mejor, también cree que enrocarse es lo mejor que le puede pasar. Pero es que el gobierno sabe que en el momento que se suelte un clavo, en el momento que se desenrosque un tornillo, díganlo como quieran, se viene abajo toda la estantería. Si no puede venirse abajo ninguno. Ninguno de los casos que ahora mismo está golpeando a este gobierno, a su presidente y a todo lo que le cuelga por detrás o por delante. Vaya usted a saber. En el momento en el que una pieza se desencaje, todo se viene abajo. Eso es la resistencia numantina, manual de resistencia y todo lo demás que ustedes han escuchado. El búnker, literalmente, de un presidente que, por cierto, lleva 42 días sin dar la cara y contestar a nadie. Fíjense que yo tenía un acto en Niza, pero se lo llevaron como si fuera el niño emperador, sin abrir la boca. 42 días de silencio, de cobardía, para no rendir cuentas por los casos de corrupción que afronta su gobierno. Pero es el panorama que tenemos. Aunque no es el único, hay muchas cosas esta mañana que ya nos cuenta ahora mismo Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenos días.
Herrera Incope. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Por ejemplo, que hoy llega al Pleno del Tribunal Constitucional la ley de amnistía, que empieza a estudiar la ponencia de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, que propone dar luz verde a la práctica totalidad de la norma. No entra, eso sí, en el asunto de la malversación, de si encaja o no en la Constitución el fleco que permitiría el regreso a España del fugado Carles Puigdemont. La votación se espera que empiece dentro de 2 semanas. Además, la exministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha reconocido que se reunió con Víctor de Aldama, lo ha dicho en la comisión de investigación del caso Coldo, que se celebra en el Senado. Ha asegurado que solo tuvo un encuentro con él, pero que no hablaron ni sobre Europa ni tampoco de licencias de hidrocarburos.
En efecto, yo con Víctor de Aldama soy consciente de haberme encontrado una única vez en mi vida, en esta reunión en la que él acompañaba a la persona que sí me pidió una reunión. No es posible que aparezca nada más porque no ha habido nada más y no descarto que él pueda seguir contando cosas, pero cuando uno cuenta cosas lo mejor es poderlas acreditar.
La que fuera también vicepresidenta de Pedro Sánchez ha aprovechado para desligar a Begoña Gómez de las tramas en las que Aldama está involucrado. Quien no se desliga por el momento de Sumar es Compromís. Después de la reunión que mantuvieron allí, han decidido que se mantendrán junto al grupo de Yolanda Díaz en el Congreso, aunque aseguran que a partir de ahora van a exigir plena autonomía. Zanjan así de momento el conflicto que ha provocado que Sumar se negara a citar a Pedro Sánchez en la Comisión de Investigación de la DANA. La buena noticia llega hoy de Asturias. Allí hay preacuerdo entre el gobierno del Principado y los sindicatos de profesores para terminar con la huelga. Aún así, muchos docentes que se han seguido manifestando fuera del lugar donde se producía la reunión han recibido la noticia con disgusto, asegurando que esto es un paso atrás.
Se ofrecen 140 euros de subida general para toda la plantilla en el complemento específico y 70 adicionales en un complemento transitorio para quienes tienen una antigüedad inferior a 6 años. La subida en
el... Los profesores consideran que una de las principales peticiones, que era la equiparación salarial con el resto de España, no se cumple con este acuerdo. Fuera de nuestro país, cuarta jornada de protestas en Los Ángeles, en Estados Unidos, por las redadas contra inmigrantes ilegales. Los manifestantes se han concentrado esta madrugada a las puertas del edificio federal y no se han registrado disturbios tan violentos como los de días atrás. Aún así, Donald Trump no se arruga ante la querella del gobernador de California por desplegar soldados sin su permiso y anuncia el envío de 2.000 más para controlar los disturbios.
Well, they're not a city of immigrants, they're a city of criminals, because she has protected them for so many years. And so
y es que, como ha asegurado esta madrugada su secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, Los Ángeles se había convertido en una ciudad de criminales y el objetivo de estas redadas es que todos vuelvan a vivir en una comunidad segura. Y seguimos pendientes también del estado de salud del senador colombiano Miguel Uribe. Su estado sigue siendo crítico y los últimos informes médicos aseguran que no está respondiendo positivamente a los tratamientos que se le están aplicando tras los dos disparos que recibió el fin de semana. Esta madrugada, a las puertas del hospital, su padre ha pedido más seguridad en el país.
Miguel, con su lucha, nos está demostrando que lo más importante en este país es la seguridad, porque sin seguridad no hay nada. Su ejemplo nos inspira. Debemos pasar de la indignación a la acción. Pedimos que sigamos orando por la vida de Miguel y que sigamos unidos en una sola causa, que Colombia vuelva a ser un país seguro.
Bueno, y en el partidazo de COPE, Real Madrid y Atlético de Madrid lo centran todo ya en el Mundial de Clubes. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. El domingo va a arrancar ese Mundial de Clubes en el Real Madrid. Va a suponer el estreno de Xabi Alonso en el banquillo blanco. Ayer ya dirigió su primer entrenamiento. Sí, los internacionales, eso sí, aunque la semana en el Real Madrid pasa por la presentación de los nuevos fichajes. Hoy el turno es para Hausen. El jueves será Alexander Arnold. Mientras tanto, el Atlético de Madrid va a viajar este martes a Estados Unidos con Lenglet, ya totalmente propiedad rojiblanca. Firma hasta el año 2028, tras rescindir con el Barça, que estos días va a depositar la cláusula de Joan García, portero del Español. Se va moviendo poco a poco el mercado de fichajes. Radu, portero rumano del Venecia, ficha por el Celta. Nathan va a seguir siendo jugador del Betis. Y esta noche a las 9:15 ponemos en marcha las semifinales de los playoffs de la Liga Endesa ACB. Series al mejor de 5 ya, Valencia-Tenerife para esta noche.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta parada y otras muchas en estas pequeñas localidades de la conocida como España vaciada van a desaparecer pronto.
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
Imagínate las consecuencias para poblaciones tan pequeñas que se elimine el único transporte que les permitía llegar a las grandes ciudades.
Nos están privando del único medio de transporte que tenemos la gente que no tiene coche para llegar y para salir del pueblo.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
La ejemplaridad en política significa, simple y llanamente, que la política tiene que ir un paso por delante de la legalidad. Y por eso yo hoy pido la dimisión de Barberá y de Guindos del Gobierno de España.
Bueno, pues el tiempo pasa para todos. Este es el Pedro Sánchez de 2016, en la época en la que tocaba pedir la dimisión de todo aquel que fuera investigado por un juez, la dimisión del imputado. Hoy la película es otra. Ya no para los imputados que hay, al menos en el entorno del gobierno, sino incluso para los que ya se han pasado esa pantalla y están a un paso de sentarse en el banquillo.
Respeto absoluto a todas las resoluciones judiciales y también al trabajo extraordinario que está realizando el fiscal general del Estado.
Álvaro García Ortiz es un servidor público ejemplar y cuenta con la confianza del gobierno para continuar ejerciendo con sus funciones como fiscal general del Estado.
Son dos ministros del gobierno, el del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el de Justicia, Félix Bolaños, uno juez y otro abogado. Por cierto, son dos de las reacciones de ayer del gobierno. No podemos poner la de Pedro Sánchez porque hoy va a cumplir 42 días sin responder a preguntas de los medios y, por lo tanto, a nada que tenga que ver con las investigaciones abiertas en su entorno. Pero más allá de la política, las reacciones más relevantes vienen del ámbito judicial y enseguida las repasamos. Pero antes, Patricia Rossetti, cuéntanos qué dice el auto con el que el Supremo procesa a Álvaro García Ortiz y deja al fiscal general a un paso de sentarse en el banquillo.
Defensas y acusaciones tienen 10 días para pedir apertura de juicio o el archivo, una causa en la que el juez ve indicaciones de presidencia del gobierno tras la información publicada en un medio de comunicación y el frenético intercambio de WhatsApps entre distintos fiscales para ganar el relato de que la conformidad la había pedido el novio de Ayuso y no la fiscalía. Hurtado ve la responsabilidad de García Ortiz en la filtración del correo con datos personales y confidenciales de González Amador. Cabe presumir, señala, que lo facilitó a un medio de comunicación. Una conversación privada entre defensa y fiscal sujeta a la confidencialidad. Mensaje que la fiscal provincial de Madrid, la otra investigada, envió al fiscal general a su correo privado. Y desde Fiscalía se envió el correo a Moncloa, al equipo de Óscar López. Y de ahí al entonces líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, para que lo exhibiera en la Asamblea de Madrid. Hurtado habla del borrado de móviles y correos de García Ortiz. Hizo desaparecer información presumiblemente relevante.
Pues esto dice el auto del juez Hurtado, a quien ministros como Óscar Puente califican como la verdadera oposición al gobierno. Estamos ante el mayor enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, según lo ha definido esta noche en 13 el que fue precisamente fiscal general, Eligio Hernández. Cree que detrás de eso está el motivo por el que García Ortiz se aferra al cargo.
Que hay detrás una línea política y él se presta a ser utilizado con la finalidad de desprestigiar la justicia en un momento en que hay un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial como nunca ha habido en España. Yo creo que este hombre resiste y no dimite porque le han dicho que no se preocupe porque ya el Tribunal Constitucional revocará lo que haga el Tribunal Supremo. Y en el fondo lo que se está planteando por parte del Ejecutivo es desprestigiar al Tribunal Supremo.
Bueno, ¿y qué dicen los fiscales? ¿Qué dicen los que están por debajo de García Ortiz? Bueno, pues de entrada, dos de las tres asociaciones ya han pedido su dimisión. Una de ellas, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales.
Hasta ahora podía haber una denuncia, podía haber una querella, pero cuando el juez, en este caso, es nada más y nada menos que un magistrado del Tribunal Supremo. Aunque haya presunción de inocencia, siendo la cabeza de la institución que defiende la legalidad en España, yo creo que es absolutamente incompatible ser fiscal general del Estado y tener la condición de ya procesado.
Pues su presidente Miguel Pallares lo tiene claro y así se lo ha contado esta noche Ángel Expósito en La Linterna. Es lo mismo que decía la Asociación de Fiscales, cuya presidenta es Cristina Deixeus. Habla de consternación.
Va a quedar gravemente comprometida la imagen de la Fiscalía, especialmente si no se sostiene acusación. ¿Quién va a creerse que ese fiscal actúa de forma independiente, de forma imparcial, si quien está sentado en el banquillo es su superior jerárquico?
La única asociación que defiende al fiscal general es la Unión Progresista de Fiscales, de la que García Ortiz fue, por cierto, portavoz. Su presidente es ahora Félix Martín.
Una causa judicial que, seamos claros, nunca hubiera debido iniciarse. Su tramitación ha estado inundada de decisiones altamente cuestionables desde un punto de vista jurídico y cuya resolución, lo decimos con enorme tristeza después de haber estudiado el auto, parece que ya estaba decidida de antemano. Abrir juicio oral a cualquier precio a estos dos fiscales que son también ciudadanos.
Bueno, y entre los partidos, más división todavía, los socios de Sánchez, los de dentro y los de fuera del gobierno, apoyan a García Ortiz y hablan incluso de caza de brujas. La oposición pide su cese inmediato. El PP, de hecho, va a exigir que Sánchez dé explicaciones en el Congreso. Pues mira qué pasó. Ayer por el Congreso fue otro exministro de Sánchez, ahora gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá.
Estamos en una situación absolutamente sin precedentes en términos de incertidumbre. Lo pueden ver ustedes que incluso en episodios bien conocidos de gran incertidumbre, incluido el COVID, por ejemplo, desde el punto de vista de la respuesta de políticas, estábamos muy lejos de los niveles en los que nos encontramos en este momento.
Ayer compareció en la Comisión de Economía, donde reconoció que la guerra comercial provoca tantas o más dudas incluso que la pandemia. Adelantó también algunos datos del informe que publica el Banco de España esta mañana, la actualización de las proyecciones macroeconómicas de la economía española. El principal titular, que el Banco de España recorta 0,3 su previsión de crecimiento para España en 2025, este año, hasta el 2,4%, debido principalmente a esa incertidumbre por la guerra de aranceles. Va a ser, por cierto, la última rueda de prensa de Ángel Gavilán. Recordemos que el director de Economía anunció hace unas semanas su dimisión, lo hizo horas después de la publicación del informe anual de 2024, donde el supervisor bancario reducía a la mínima expresión las recomendaciones y críticas a la política económica del gobierno. Marta Ruiz.
Escribá y adelantaba lo que esta mañana contará el saliente director de Economía del Banco de España, que el supervisor recorta las previsiones de crecimiento para este año en 3 décimas hasta el 2,4% por la incertidumbre de la guerra comercial frente al 3,2% de repunte del año pasado. El gobernador normalizaba la dimisión de Gavilán solo 24 horas después de presentar el informe anual que reducía a la mínima expresión los tradicionales tirones de oreja al gobierno y negaba presiones.
Gavilán nos pidió al Consejo de Gobierno que aclaráramos porque realmente estaba realmente muy inquieto, muy molesto con todas estas interpretaciones que se han salido desde algunos medios que desde luego jamás habría oído nadie decírselo al señor Gavilán, porque si eso fuera verdad, el señor Gavilán además deja el banco.
La salida de Gavilán será efectiva este jueves y esta mañana presentará por última vez las nuevas proyecciones económicas del supervisor.
Bueno, ¿y cómo afectan esos datos económicos a nuestro día a día? Las empresas, por ejemplo, pues esa incertidumbre económica mundial es un problema especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Lo reconocía esta noche en la linterna la presidenta de la patronal Cepyme, Ángela de Miguel.
Pues si la PYME ahora mismo, en un momento o en un entorno donde tenemos unos datos macro bastante positivos, está descolgándose clarísimamente y ahí tenemos los datos y estamos perdiendo empresas pequeñas en España, creo que los próximos años van a ser muy, muy complicados en general para la economía española, pero sobre todo para la parte más débil, que es esa empresa pequeña que está ya absolutamente asfixiada.
Y los religiosos de España han mostrado su dolor a las víctimas, a las mujeres del Patronato de Protección a la Mujer. Lo han hecho en un acto organizado por la Conferencia Española de Religiosos y boicoteado por los asistentes. Álvaro Sáez.
Perdón, verdad, humildad y compromiso. Con ese ánimo comenzaba Confer este acto y tal y como explicaba su presidente Jesús Díaz Ariego, como un camino de reparación.
Para poner de manifiesto ante la sociedad pues lo mal que lo han pasado en su momento en estos centros, ¿no?
Y cuando el acto estaba llegando a su final, con la lectura de ese manifiesto donde la Confer pedía expresamente perdón, comenzaban los gritos. Justicia y reparación, y ni olvido ni perdón empezaron a extenderse por toda la sala hasta convertirse en un boicot en toda regla. El acto se suspendió, la sala empezó a llenarse con papeles con un no escrito en ellos y las asistentes empezaron a increpar directamente a las religiosas presentes. En este acto estuvieron presentes la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la exministra y eurodiputada, Irene Montero.
Seguimos con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
¿Con qué metemos la pata hoy?
Pues no te voy a sorprender porque vamos a hablar de los jueces.
Bueno, claro, mañana es una fecha señalada.
Desde luego, porque van a hacer una cosa histórica, que es un paro de 10 minutos, para empezar, en señal de protesta por las injerencias del gobierno en su labor y por una reforma legal que, fíjate, pretende echarles de la instrucción de los casos, trasladársela a la Fiscalía General del Estado y de paso poner a la UCO, que esto es tremendo, a las órdenes del procesado Álvaro García Ortiz, el hombre del día, ¿verdad?
El hombre del día.
Y lo que te rondaré, Morena. Bueno, aunque los paladines de Sánchez denigran las protestas y se las adjudican a las asociaciones conservadoras, en realidad el clamor es prácticamente unánime. Porque esas asociaciones agrupan al 90% de los magistrados en activo y cuentan con el respaldo tácito o expreso de sus homólogas, de fiscales y del Poder Judicial, que sabes que ya ha advertido 4 veces, al gobierno de que saque sus manos de la justicia. 4 veces, en poco tiempo. Bueno, incluso se empieza a hablar abiertamente ya de una huelga que incluso podrían convocar, esto es lo que cuentan, a partir del próximo jueves. A todo esto hay que añadirle, pues ya lo saben, los colegios de abogados y muchas facultades de derecho que entre todo ello componen un paisaje sin precedentes en la democracia española. Nunca fue tan abrumadora la denuncia contra los abusos de un gobierno que además imprime esa presión a los tribunales pues en pleno tsunami de corrupción. Te voy a recordar que la pusiste tú en su momento, pero hoy viene a huevo, que dicen los castizos, a la propia presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, hablando y encendiendo todas las alarmas por estas injerencias.
Defender la independencia judicial, piedra angular de nuestro Estado de Derecho. Ningún poder del Estado puede dar indicaciones, instrucciones a los jueces y magistrados, solo aquellos estados en los que la división de poderes está garantizada son realmente Estado de Derecho. De aquí la importancia de salvaguardar la independencia judicial frente a posibles injerencias externas.
Y que esto ya que recordárselo, por ejemplo, al ministro de Justicia, Félix Bolaños, ¿verdad? Uh-huh. Que dijo lo que dijo del Tribunal Supremo, nada menos, es tremendo. Bueno, la utilización de la Fiscalía General del Estado y del Tribunal Constitucional son el ejemplo claro de las artimañas de la Moncloa para maniatar a los jueces y dotarse de una especie de inmunidad a la carta y retroactiva que se completa con reformas, pues, contra la prensa, por ejemplo. Hasta Europa ha advertido a España en incontables ocasiones sobre la independencia de la justicia, la despolitización de la Fiscalía General en concreto, o la necesidad de mejorar las medidas contra la corrupción, en todos los casos sin ningún éxito. La verdad, Herrera, es que por mucho menos Bruselas ha tomado medidas contundentes en el pasado en Polonia o en Hungría. Y en ninguno de los casos la situación fue tan grave como la de España. Para encontrar similitudes con nuestro caso hay que mirar, pues sí, a Venezuela. Y hay otro pulso en marcha, por cierto, conquistar el Tribunal Supremo, que es el último dique del Estado de Derecho. En ello están, y ojalá sin éxito.
Así sea, que no tengan éxito, claro. Ahora nos vamos de internacional, Estados Unidos.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
Lo de viajar estando jubilado sale bastante bien, pero si luego vas a Roma, todo es carísimo. Más los souvenirs para mis hijos, mis nietos...
Pero aún estás así, ¿eh? Que no llegas a tu boda.
Ay, vale, vale.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
¿Estáis listos para ganar? ¿Estáis listos para recuperar lo que es nuestro? ¿Estáis listos para tener lo que merecemos? ¡Que empiece la revolución!
La revolución de los días Citroën ya está aquí. Únete del 1 al 15 de junio y disfruta de hasta 10.000 euros de descuento en toda la gama y 8 años de garantía Citroën WeCare.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Entonces, ¿de los ladrones la alarma nos salta?
Sí.
¿Y da igual lo que hagamos?
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
¿Y no somos...?
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, centro de acogida para personas sin hogar.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Hay que esperar cada estación para hacer un buen jamón.
Jamón Reserva Navidul, curado durante más de 12 meses, 0% aditivos.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime. Con tiempos límite, consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
¿Estás listo para transformar el mundo? La Universidad Francisco de Vitoria impulsa una revolución educativa que forma líderes del cambio, con un modelo comprometido, moderno y humano. Únete a la revolución humana de la Universidad Francisco de Vitoria. Infórmate en ufv.es.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Verano descalzos por la arena. Verano de estrellas, sal y sol.
Verano de novela en novela. En todos ellos te veo yo.
Realidad, realidad.
Si tienes más de 60 años, haz tu verano realidad en Viajes El Corte Inglés con Club de Vacaciones. Reserva tu viaje a las islas, costas, Albania, Italia, Escocia, Alsacia y consigue hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
una mirada inteligente a la actualidad.
El clima ahí fuera se está poniendo un poquito irrespirable.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Pero no es el polen, es la corrupción.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30 de la mañana, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal, Jorge Bustos? Buenos días.
Buenos días, feliz martes, Carlos. Bueno, tenemos tres claves para arrancar este día. La primera de ellas no puede ser otra que la noticia tremenda de que el Tribunal Supremo manda al banquillo Álvaro García Ortiz. Por primera vez en la historia de nuestra democracia, un fiscal general ocupa el lugar de los delincuentes en un proceso penal, pero se niega a dimitir. Moncloa intenta sostenerlo evidenciando de quién depende, claro, y el juez sitúa el origen de la orden de filtrar los datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso en, literalmente, presidencia del gobierno. O sea, el fiscal general, que fue declarado inidóneo para ocupar ese puesto, se comportó como un soldado de Óscar López, o sea, del matrimonio Sánchez-Gómez. Veremos cómo acaba esto. Bueno, más problemas judiciales para la familia. Con F mayúscula, la jueza Viedma señala fraude de ley en la operación de aforamiento express de Miguel Ángel Gallardo en el caso del hermanísimo de David Sánchez Pérez Castejón, y señala a la jueza también al partido, al PSOE, como origen de la maniobra. O sea que todos los hilos, Carlos, conducen a Pedro Sánchez. Y tercera clave, Donald Trump despliega tropas en Los Ángeles por primera vez en 6 décadas. La Casa Blanca ordena movilizar a la Guardia Nacional en su propio territorio. 2.000 efectivos, ¿para qué? Para frenar las protestas por sus políticas migratorias. California, ya sabes que es el estado demócrata por excelencia. Uh-huh. Ahí gobierna Gavin Newsom, así que el choque está servido con la administración local. Y Newsom ya suena incluso como posible candidato demócrata para las presidenciales de 2028.
Uh-huh. Pues de eso precisamente vamos a hablar ahora con David Arandete. A las 7:30 tomamos café.
Hasta el café, Carlos.
David Washington, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, lo que está ocurriendo en California, que hoy sería indudablemente, de no ser por la actualidad nacional, el frontis de todas las informaciones. California va de desastre en desastre. Cuando no se quema, pues se revoluciona por las deportaciones y con la movilización de la Guardia Nacional. ¿Qué está haciendo el señor Trump? ¿Se ha refugiado en Camp David?
Sí, se ha refugiado en Camp David y desde allí diseñó un plan para intervenir en estas protestas. Lo realmente insólito, Carlos, es no solo la orden de despliegue de... En este momento son 4.000 soldados de la Guardia Nacional, 4.000 reservistas. Pero es que además, por primera vez que yo recuerde, se han desplegado marines dentro de Estados Unidos. Porque normalmente los reservistas de la Guardia Nacional se movilizan cuando hay algún desastre, un tornado. En las protestas de 2020, aquellas protestas antirracistas, de lo de George Floyd. Pero los marines es algo realmente insólito. Ni siquiera en los disturbios raciales de los años 60 en Estados Unidos se desplegaron los marines. Ahora bien, el gobernador de California, del que hablaba ahora Jorge, este demócrata destacado, que es quien le está haciendo de verdad la oposición a Trump, ha compartido unas fotos en redes sociales que muestran a esos soldados hacinados, durmiendo en el suelo, porque no están preparados los servicios en California para ellos. Por lo tanto, hay unos cuantos en la calle y los otros, de los 4.000 que hay por allí, están simplemente haciendo tiempo dentro de edificios federales.
¿Y siguen las redadas migratorias?
Sí, es el plan principal de Trump. Ha estado haciendo redadas en cualquier sitio, en los supermercados, los Walmarts, los 7-Elevens, las cafeterías, donde sea que pueda que haya latinos indocumentados. Ahí han ido, como aquí se le llama, los de la migra, a detener a, sobre todo a mexicanos, para deportarlos por la vía rápida. El presidente se ha prometido, que es bastante, deportar al menos 1 millón de personas al año. Esto es muchísimo. Ahí se calcula que unos 11 millones de indocumentados en Estados Unidos. De momento solo han podido deportar a sus países de origen a unos 150.000. Trump cree que la cosa no va bien. Se han intensificado estas redadas, sobre todo en ciudades muy demócratas como Los Ángeles, y eso provoca estas protestas.
Bueno, también es verdad que sería de California sin la inmigración. La economía californiana y los trabajos en California, muy muchos se basan precisamente en toda la inmigración, que además, la que ya está legalizada, es la primera que no está de acuerdo con que sigan viniendo más gente de forma ilegal.
Así es, porque los en realidad los latinos de segunda generación son los que han apoyado a Trump mayoritariamente. Pero hay una cosa importante ahí, Carlos. Se están produciendo disturbios con banderas de México, quemas de coches. Están quemando sobre todo los... Ahora aquí en Estados Unidos hay taxis sin conductor, este tipo de coches inteligentes. Y se están destrozando como símbolo de, bueno, no sé, del capitalismo salvaje, de lo que sea. Pero con muchas banderas de México. Y eso aquí no sienta bien. Tener disturbios con banderas de otro país, la Casa Blanca, Stephen Miller, algunos de los principales asesores de Trump ya están en redes sociales diciendo, oye, sí, que tanto más a vuestro país, iros para allá y arreglando, ¿no? Esa es la base.
Bueno, ¿cómo ha evolucionado la crisis con Elon Musk?
Lo último, último, último es que han hecho las paces. Que ya a Elon Musk le parece muy bien esto de la mano dura en California. Todo se ha arreglado después de una crisis enorme, ¿no? De hecho, hay muchos analistas aquí en Washington que opinan que esto de enviar las tropas a California es una forma de crear una pantalla. Porque el gobernador de California dice que no está, no se han ido tanto de madre la situación, ¿no? Y muchos creen que es una pantalla. Bueno, sea lo que sea, han hecho las paces. Finalmente, lo que se ha sabido es que el detonante de esa ácida discusión fue que Musk había propuesto a un amigo suyo para dirigir la NASA, para enviar a hombres a la Marte y a la Luna y a todo esto que quería hacer Musk. Y después de que se fuera, Trump echó a su amigo porque le había dado $250,000 a los demócratas y eso Trump no lo perdona. Y eso provoca esa discusión.
Uh-huh. Ha habido choque por los presupuestos entre los dos porque Musk llegaba con la motosierra famosa, en teoría, ¿no? Dicen no haberse estimado su trabajo y que los presupuestos son un despilfarro.
Sí, porque, a ver, Musk llegó prometiendo recortar 3 billones con B de dólares del presupuesto federal. Luego se quedó en 2, luego en 1. Y el día que se fue había recortado 150,000 millones. ¿Cuánto añade al déficit esta ley de presupuestos de Trump? Pues casi 2 billones a largo plazo, según la Oficina de Presupuestos del Congreso. Por lo tanto, Musk le dice, bueno, yo he recortado esto, me he convertido en el tipo más impopular de Estados Unidos por varias generaciones y tú ahora vienes con esta ley de presupuestos que es, bueno, pues sí, una catástrofe para el endeudamiento público. Y eso también fue parte. Pero últimamente los analistas creen que más esto de la NASA que lo de los presupuestos, que también es un factor, ¿eh?
¿Hoy ha habido cambio de tono en política exterior?
Sí, ha habido realmente un tono muchísimo más aislacionista de Trump por un motivo sencillo. Todos recordamos en campaña, yo lo recuerdo haberle escuchado al presidente en muchas ocasiones, aquello de yo la guerra de Ucrania y la de Gaza las voy a solucionar en horas. Las horas quedaron en días, los días quedaron en semanas, las semanas han quedado en meses y Trump finalmente se ha dado cuenta de que a Netanyahu no lo hace pasar por el aro, que va a invadir Gaza y echar de ahí a quien sea, y Putin lo mismo con Ucrania. Por lo tanto, ahora él se centra en intentar hacer la paz con Irán. Y ese es el nuevo cometido de la Casa Blanca. Lo que pasa es que mucha gente le ha recordado al presidente que el plan que tiene entre manos, que es permitir que Irán vuelva a enriquecer uranio, es lo mismo que ya firmó Obama y que Trump anuló cuando llegó a la Casa Blanca la primera vez. Pero bueno, ya sabes, en política la memoria es muy corta.
Querido David Alandete, a descansar, seguimos hablando.
Gracias, un abrazo.
Más cosas del día de hoy, Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
Pues son muchas las reacciones que genera el procesamiento del fiscal general del Estado en un momento de mucha tensión, además, entre el gobierno y el Poder Judicial. Como ha recordado esta noche en el Cascabel de 13, Eligio Hernández fue fiscal general durante el gobierno de Felipe González.
Un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial como nunca ha habido en España. Se van a manifestar en todos los juzgados de España jueces y fiscales contra las reformas que ha propuesto el ministro Bolaño, que son auténticos disparates. Están creando una situación realmente tremenda, ¿eh?
Se refiere a los paros que mañana han convocado jueces y fiscales en protesta por esa reforma de Bolaños. Con este panorama, Pedro Sánchez reúne al Consejo de Ministros y antes preside la reunión del Consejo de Política Exterior. Tiene el presidente por delante un martes intenso porque también se va a pasar hoy por las instalaciones de Netflix, que cumple 10 años en nuestro país, y después se reúne con el escritor Fernando Arrabal. Lo que no está previsto es que Sánchez responda a preguntas de la prensa 42 días después, ni tampoco a las preguntas de la sesión de control de hoy en el Senado.
Muchas gracias, señor presidente, y gracias, señoría. Yo creo que este gobierno, señoría, sí está cumpliendo con Cataluña y lo estamos haciendo con diálogo.
Para escuchar a Pedro Sánchez rendir cuentas en una sesión de control del Senado hay que tirar de archivo y situarse en el 12 de marzo de 2024, hace prácticamente 15 meses, para justificar el plantón alegan motivos de agenda y que no se siente bien tratado por la mayoría absoluta del Partido Popular. Nada obliga al presidente a acudir a la sesión de control del Senado, pero eso podría cambiar porque hoy el Pleno de la Cámara Alta debate si modifica el reglamento para forzar al presidente a ir al menos una vez al mes. A todo esto, la jueza Beatriz Viedma, que ha llevado la causa del hermano de Sánchez, ve fraude de ley en el aforamiento repentino, dice, del otro imputado, Miguel Ángel Gallardo, que es el líder socialista en Extremadura. Pide al TSJ que valore si lo debe investigar. El PSOE le recuerda que no es ella quien puede decidir si Gallardo cometió fraude y Gallardo carga contra la jueza.
Porque hace mucho tiempo compró el relato imaginario de Vox, de Hazte Oír, del Partido Popular, de Manos Limpias y de todos y cada uno de los denunciantes basados en publicaciones de pseudomedio.
Otra investigación que sigue es la de la gestión de la Dana en Valencia. La jueza de Catarroja toma declaración como testigo al jefe de la unidad de análisis de emergencias de la Generalitat. Además, hoy el líder del PP, Núñez Feijóo, está en Alicante junto al presidente valenciano Carlos Mazón, que pide a Sánchez que cumpla lo que le prometió a las víctimas.
Nosotros estamos adelantando las ayudas más que nadie. Son otros los que no tienen presupuesto, son otros los que no nos dan la seguridad para la Dana. Por tanto, son otros los que tienen que hacérselo mirar y dejarse ya de insultos, porque yo no insulto a nadie, solo digo lo que necesitamos y seguimos sin tener casi 8 meses después.
Y hoy la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha convocado a varios grupos parlamentarios para negociar la letra pequeña de la regularización de migrantes. Según avanzan hoy varios medios, la propuesta del gobierno prioriza niños y solicitantes de asilo y se aplicará a migrantes que residan en España desde antes del 31 de marzo. Y en el partidazo de COPE, protagonismo para el Mundial de Clubes en esta recta final de la temporada. Bruno Casar.
Cuenta atrás para que arranque ese Mundial de Clubes el domingo y de a poco van llegando los primeros equipos a Estados Unidos, como el Atlético de Madrid, que va a viajar esta mañana y lo va a hacer ya con Lenglet siendo propiedad del club después de que el francés haya rescindido su contrato con el Barça y haya firmado por el Atlético de Madrid hasta el 2028. El Real Madrid va a viajar el sábado, mientras tanto esta semana va a aprovechar para seguir perfilando el equipo. Xabi Alonso, sus primeras sesiones de entrenamiento. Hausen va a ser presentado hoy a eso de las 12:30. El jueves lo harán con Alexander Arnold. Finalmente Carreras va a jugar el Mundial de Clubes con el Benfica. Y esta tarde protagonismo para la selección española femenina. A las 5:30 de la tarde Montse Tomé va a dar la convocatoria para la Eurocopa Femenina que va a arrancar el 2 de julio en Suiza.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Los trenes de Renfe vuelven a circular entre Huesca y Canfranc. Gracias a las obras de renovación que se han acometido en la infraestructura, mejoramos la seguridad y el confort del servicio y reducimos los tiempos de viaje en hasta 30 minutos. En definitiva, viajes más cómodos, rápidos y seguros. Reserva ya tu plaza en el Canfranero. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren.
¿Y cómo viene la prensa, Araki? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Con la exigencia de dimisión para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras su procesamiento, en todos los comentarios editoriales de los periódicos esta mañana, Moncloa ordena blindar a García Ortiz, procesado por actuar bajo indicación de presidencia, titula ABC. El País cree que la causa contra el fiscal general ha carecido de garantías, pero si se confirma su procesamiento, debería dimitir para salvaguardar la institución. El Mundo cree que estamos ante el mayor hito de nuestro deterioro institucional, con un fiscal general procesado por delinquir a la orden del gobierno. Los fiscales, dice La Razón, exigen la salida inmediata de su jefe por esta situación insostenible. Una pregunta, estamos en el inicio de la desaceleración económica. Es una pregunta que el Kiosco plantea esta mañana al hilo de lo adelantado ayer por el gobernador del Banco de España en el Congreso. Recorte en 3 puntos de la previsión de crecimiento de la economía española para este año, que queda en el 2,4 del PIB. Escrivá, dice el economista, alerta del escenario de prolongada incertidumbre por esa guerra comercial desatada por Trump. Hay un enfriamiento de la economía española mayor del previsto, dice el Mundo. Y a todo esto, cuenta 5 días, ha comenzado la cuenta atrás para el presupuesto del 26, con el presupuesto del 25 todavía en el limbo. Ya va el gobierno con retraso, advierte este diario, para las cuentas del año que viene. El Ejecutivo tendría que haber aprobado el mes pasado el techo de gasto y el objetivo de estabilidad. Los Angeles Times, en su edición de esta mañana, cuenta que el Estado de California demanda a Trump por el despliegue de la Guardia Nacional tras un fin de semana de gravísimos enfrentamientos. En un duro editorial, El periódico de Los Ángeles dice que el presidente está empeorando las cosas en lugar de calmarlas. Tomar poderes de emergencia, dice el Washington Post esta mañana, se ha vuelto la manera de gobernar de Trump. La polémica está en el envío de soldados federales sin haberlo pedido el gobernador del estado. El gobernador, el demócrata Newsom, dice que Trump camina hacia el autoritarismo y el presidente pide que le encarcelen. Alta tensión, resumen los diarios norteamericanos en Estados Unidos. Y una última cosa, cuenta El País, que la regularización extraordinaria de inmigrantes que prepara el gobierno va a dar prioridad a las familias con niños y a los inmigrantes que piden asilo, y especifica La Vanguardia que podrán optar a la regularización los inmigrantes que hayan llegado a España hasta el pasado 31 de marzo.
¿Y la letra pequeña que dice?
El secretario general de la OTAN, que advirtió ayer que Rusia está en condiciones de atacar Europa en 5 años. Sobre esa necesidad de incrementar el gasto militar y esa amenaza creciente de Putin, entrevistan hoy en El Mundo al ministro de Exteriores de Polonia, un país que sí siente cerca esa amenaza y que sí gasta más en defensa. El jefe de la diplomacia polaca da un consejo a España. Vigilen, dice, lo que los rusos están haciendo en Libia. Explica que están trasladando recursos desde Siria para levantar en este estado fallido un puesto de mando avanzado y desde allí, dice el ministro polaco, encender y apagar la migración masiva a su antojo. El peligro, advierte, también para los españoles está más cerca de lo que pensamos.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Así suena lo más in the Bosch.
La inducción más avanzada, like a Bosch, con campana integrada.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Oye, para los que tenemos jardín, ¿existe una alarma que pueda protegernos si saltan la valla?
Claro que sí. La alarma de Securitas Direct con sus nuevos detectores de exterior. Si alguien se cuela en el jardín, identificamos con inteligencia artificial si es un intruso para avisar a la policía de inmediato.
Pero mi perro está siempre fuera. ¿Saltará la alarma?
¡Qué va! Nuestros detectores distinguen entre animales y personas.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Cámbiate a Windows 11 y procesador Intel con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Protege tus datos con la máxima seguridad y la IA más avanzada.
Y llévate un portátil Lenovo Yoga 7 ahora por solo 849 euros.
Además, con nuestras tecnoventajas, como los 3 meses de seguro gratis.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 12 de junio. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Bueno, ¿y cuál es el ruido de esta mañana? MJ Navarro, buenos días.
Buenos días, Herrera. A Noé le vas a hablar tú de la lluvia. Pues lo mismo te digo yo con el ruido.
Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me lo va a decir? De una parte y de otra. Y lo tengo que hacer solo.
Queridas amigas, este pobre hombre, José Luis Ábalos, quiere abrirse un canal de YouTube. Dice que lo está estudiando muy seriamente para poder tirar de la manta a través de tertulias, análisis políticos o simplemente para defenderse de lo que de él se diga en los medios de comunicación. Pues te digo una cosa, tiene faena el canal. O sea, va a tener programación casi como el 24 horas de Televisión Española. ¡Qué barbaridad! Palomitas, vayan comprando. Más de 40 días sin aceptar preguntas, 11 meses sin entrevistas y 15 sin acudir a la sesión de control en el Senado, el hombre que criticaba a Rajoy por usar un plasma, Pedro Sánchez, tiene más plancha todavía.
Vuestra confianza plena en el fiscal general del Estado y también en la Fiscalía en su conjunto. Álvaro García Ortiz es un servidor público ejemplar, que siempre ha trabajado y que sigue trabajando persiguiendo el delito, con el coste personal que en ocasiones tiene, como es este supuesto, y cuenta con la confianza del Gobierno para continuar ejerciendo con sus funciones como fiscal general del Estado.
El ministro Tricéfalo Bolaños, Justicia, Presidencia y Cortes, desautoriza al Supremo y actúa como portavoz de Sánchez y del fiscal general del Estado. Bueno, lo vienes contando tú desde las seis. El auto de procesamiento del Supremo señala que el fiscal general del Estado habría actuado siguiendo indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno en el caso del novio de Ayuso. Vamos, que conspiraba contra la pareja de un adversario político. Eligio Hernández fue fiscal general del Estado.
Yo creo que este hombre, el fiscal general del Estado, que seguramente estará sufriendo un calvario, resiste y no dimite porque le han dicho que no se preocupe porque ya el Tribunal Constitucional revocará lo que haga el Tribunal Supremo. Y en el fondo lo que se está planteando por parte del Ejecutivo es desprestigiar al Tribunal Supremo. Eso es lo único que puede explicar que este hombre ofrezca una resistencia numantina, no dimitir sabiendo que está perjudicando a su propia carrera.
El pollo del Pinar, Eligio Hernández.
Sí, señor, sí.
De Lucha Canaria. Bueno, entre las reacciones más llamativas, la de Óscar Puente en redes, cómo no, qué boda sin la tía Juana. Dice que el juez del Supremo es la oposición real en este país al servicio de Feijóo. Y esta
ojo, porque con eso sí. Está acusando de prevaricadores a los jueces claro. Del Supremo.
Pues eso te digo.
No, bueno, es... a ver en qué lío se mete.
Exactamente. Sigue de baja por paternidad. O sea que solamente está hablando de momento a través de redes. Veremos. Y esta es Irene Montero de Podemos.
El hecho de que en nuestro país puedan sentar en el banquillo al fiscal general del Estado responde a que en este país hay golpistas que tienen poder para mandar sin presentarse a las elecciones y para mandar aunque no gobiernen. No puede ser que en este país haya este nivel de guerra sucia por parte de sectores golpistas, antidemocráticos y reaccionarios atrincherados en el poder judicial y en el poder mediático en nuestro país.
Anda.
Tres cuartos de lo mismo.
Exactamente.
Tres cuartos de lo mismo.
Vamos a Colombia, Herrera, porque la situación es crítica después del intento de asesinato de Miguel Uribe, senador y candidato a la presidencia del gobierno y máximo oponente de Gustavo Petro.
Miguel, con su lucha nos está demostrando que lo más importante en este país es la seguridad, porque sin seguridad no hay nada. Su ejemplo nos inspira. Debemos pasar de la indignación a la acción.
Este es el padre de Miguel Uribe. Uh-huh. Y es que Uribe Herrera llevaba tiempo reclamando más protección. Mira, el día del atentado, por ejemplo, estaba solo con un escolta y su jefe de seguridad cuando normalmente lleva 7 guardaespaldas.
En estas solicitudes se establecía por qué al senador y candidato presidencial se le debería dar la protección adecuada. En 2023 la UNP había catalogado al senador Miguel Uribe con riesgo extraordinario, pero la UNP en 2024 no tuvo en cuenta que en octubre ya era candidato a la presidencia y por lo tanto se le deberían mejorar sus condiciones de seguridad.
Ese es el portavoz de la familia Uribe. Bueno, ¿y qué dice Petro a todo esto? Pues que este atentado lo que trata es de desestabilizar a su gobierno. Ni más ni menos, ¿eh? Ni más ni menos. Desoyendo, por cierto, la catarata de denuncias de la oposición que recibe amenazas continuas. Y dice Petro además que el niño asesino, que así lo llama, el menor que disparó contra Uribe, pasó por uno de los programas de su gobierno para que dejara de matar. Y dice que tiene una personalidad absolutamente conflictiva sin capacidad de vínculos. Por cierto, a este menor, en el momento de su detención, se le escucha decir que lo ha hecho por su familia. El móvil del menor, por cierto, todavía no ha aparecido. Y en Los Ángeles, pues las cosas no mejoran. Te lo contaba Landete, la Policía Federal Militar sigue lanzando granadas, balas de goma y nubes de gas a los manifestantes de piel oscura que claman contra las políticas migratorias de Trump. Todo esto ha derivado en una guerra indisimulada entre el gobernador de California, al que Trump amenaza con arrestar. Este es Gavin Newsom y la respuesta de Trump bajándose de un helicóptero. Él sabe dónde encontrarme. Quítenle las manos de encima a las niñas de 4 años que intentan educarse. Vengan y arréstenme. Vamos. Yo lo haría. Ha hecho un trabajo pésimo. Me cae bien Gavin Newsom. Es una buena persona, pero es tremendamente incompetente. Todo el mundo lo sabe. Ese es Donald Trump, siempre fiel a su estilo. Bueno, Milei sigue de gira. Herrera ayer estuvo con Macron en Francia.
El profesor Huerta de Soto, máximo exponente del anarcocapitalismo, le envía estos regalos.
Bien, gracias.
Y luego se fue a rezar al Muro de las Lamentaciones. Mira, la prensa internacional resalta que el presidente argentino ha vuelto a insultar a Pedro Sánchez al llamarle en Madrid el fin de semana bandido local. Y en la estela de la visita, pues polémica también por el encuentro de Simeone con Milei, desclasado, le llaman en su país. Oye, ¿y hay polémica en el Rocío, Carlos? Yo te cuento lo que sé y seguramente tú sepas más. La Virgen pasó sin detenerse en la procesión ante el sin pecado de Villamanrique. Unos dicen que los salmonteños son unos tiranos y que usan a la Virgen para castigar a un pueblo de peregrinos. Y los otros, que los de Villamanrique, rompieron el protocolo metiendo el sin pecado a la fuerza en el pasillo central del santuario y que montaron una gran fiesta en el Rosario Jubilar de abril a pesar de que se les había pedido recogimiento por la muerte de Francisco. Bueno, si están las cosas, que da mucha pena.
Sí, esto además crea una polémica que luego se estira mucho. En los 80 fue habitual tampoco, pero bueno, pasó con Triana, ¿no? Pasó con otra hermandad. Esto hasta se hicieron sevillanas de esto, de estas cosas. Ahora estamos ya en las 7, 6 en Canarias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre las fórmulas únicas y exclusivas de la línea Care de HSN. Complementos alimenticios a partir de los mejores ingredientes naturales, desarrollados y fabricados por HSN. Cuídate desde dentro. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
La vida que sueñas tiene una dirección y está en nuestra nueva promoción de viviendas en...
Tiri, tiri, tiri.
Yo con lo que sueño es con tener un seguro de hogar con el que estar bien protegido. Yo elegiría el de Línea Directa, porque además podrás tener la cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable... Parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable, en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
¡Guau! Esta sí. Mira esta plaza de parking.
Pero aquí caben dos coches.
Pues pillamos otro.
Pero otro y basta.
Vuelven los Skoda Days hasta el 21 de junio. Esta vez con 4 años de seguro, mantenimiento y garantía. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Más proyectos, más ilusiones, más años por cumplir. ¿Estás preparado para todo lo que vas a vivir? CaixaBank presenta Generación Más, un nuevo programa con soluciones, productos y servicios para acompañarte en tu jubilación. Generación Más, más por vivir. Descúbrelo. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Chorizo, pulpo, champiñones, calamares, pepinillos, langostinos, ensaladilla. Un momento. Si no hay la española, no hay aperitivo.
Es la española una aceituna como ninguna. La más sabrosa, siempre rellena de lo mejor.
Así suena lo más in the Bosch.
La inducción más avanzada. Con campana integrada.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1000 euros de reembolso. Bosch.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Por la noche en la radio.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes, de juveniles. 26 córners en primera división. Es alucinante.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.